Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Argentina.
Argentina. Argentina. Argentina. Argentina.
Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
Esta semana, el Servicio Penitenciario Federal incluyó a Alfredo Astiz a una lista de represores que estarían en condiciones de cumplir arresto domiciliario o salir en libertad condicional. A principios del mes de marzo, trascendió otra nómina de más de 1.000 presos pasibles de ser excarcelados, entre ellos 96 condenados por delitos de lesa humanidad.
FM La Tribu de Buenos Aires habló con Giselle Tepper, integrante de Hijos Capital, quien señala la importancia de que un genocida cumpla su condena en una cárcel común.
Si las cárceles no están en condiciones, tienen que estarlo. No nos parece que la solución sea sacar genocidas de la cárcel, sino que en todo caso, las cárceles estén en condiciones para contenerlos. Son personas que no pueden volver a estar insertas en la sociedad porque justamente cometieron los crímenes que se configuran dentro del derecho como contra la humanidad. Por eso hablamos de una humanidad dañada, lesa humanidad. Así que en ese sentido seguimos reafirmando eso, ¿no? Que el único lugar para un genocida es la cárcel, en el caso de Astiz, perpetua y efectiva, porque esa fue su condena, y porque lo que se está generando es básicamente, y no como un hecho aislado, la situación de distintos genocidas que por motivos que van encontrando cada vez distintos intentan sacarlos de la cárcel. Es decir que sistemáticamente encontramos puertas abiertas de los penales para los genocidas a partir de lo que es el accionar de este gobierno.
El miércoles 21 de marzo se realizó en la localidad de San Javier Yacanto, Valle de Traslasierra, una marcha y escrache al genocida condenado a cadena perpetua, Luis Gustavo Diedrich. La acción se llevó a cabo en rechazo al privilegio de la prisión domiciliaria para este y cualquier otro responsable de cometer delitos contra la humanidad.
FM Las Chacras, FM Sierras y Radio El Grito. Estuvimos en el escrache y conversamos con integrantes de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra, la agrupación Hijos y la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba.
El escrache de Luis Gustavo Diedrich, genocida, que se ha instalado a vivir en la localidad de San Javier Yacanto, más precisamente, con la domiciliaria.
Luis Gustavo Diedrich era el que comandaba la sección primera o política del destacamento de inteligencia 141, que bajo las órdenes de Luciano Benjamín Menéndez llevaba adelante el plan sistemático en la ciudad de Córdoba y sus alrededores. Ellos eran el titular de esta sección política junto con la de las restantes secciones que integraron el destacamento de inteligencia 141, eran los que decidían las detenciones, la duración de las torturas, analizaban la información que se obtenía de las víctimas bajo tortura y eran los que decidían en determinado momento si esta persona era asesinada o no y su cuerpo clandestinamente enterrado.
Seccionaba las listas negras, las llamadas listas negras que les hacían a nuestros compañeros, en los que ponían a quién había que desaparecer, quiénes tenían que morir. Era el dueño de la vida y la muerte también de mucha gente aquí en Córdoba, un tipo con mucho poder. Es un genocida condenado a prisión perpetua por delito de lesa humanidad. Está condenado por 222 secuestros, 396 casos de tortura, 46 homicidios, 211 desapariciones forzadas y además está condenado por un delito que sigue cometiendo, que es la desaparición del nieto de Sonia Torres, que aún todavía estamos buscando. Entonces, además de ser un genocida condenado por delitos de lesa humanidad, es un criminal que sigue cometiendo sus crímenes.
El INDEC volvió a ubicar a Mar del Plata al tope de la desocupación en todo el país, con una cifra que podría discutirse por escasa a la luz de los reclamos constantes y los cierres de puestos de trabajo.
En Mar del Plata, el poder político intenta minimizar esta información, mientras las organizaciones sociales, que por ejemplo acampan desde hace más de 15 días, y las sindicales denuncian que no hay políticas para revertir la desocupación y el trabajo negro en la ciudad. Diego Lencinas, de una de las dos CTA, explicó a Radio de la Azotea por qué no se puede salir de ese puesto.
La verdad que desgraciadamente se está tornando muy natural que Mar del Plata en los últimos años encabece las mediciones de desocupación en todo el país. Esto nosotros lo venimos planteando hace tiempo. En la medida que desde el gobierno nacional, provincial y municipal no se aborde conscientemente la problemática que para nosotros ya es estructural, esto va a seguir pasando y va a seguir profundizando en nuestra ciudad. El puerto de nuestra ciudad, que es el generador de más de la mitad, de casi el 52% del Producto Bruto Interno de nuestra ciudad, que se encuentra en una situación calamitosa, donde el negocio se reparte entre 10 personas y Mar del Plata, lo único que tiene para repartir son el desempleo, la informalidad del trabajo negro que se genera en ese polo industrial. Ante un reclamo concreto, ante datos concretos de lo que se está pasando, el municipio, en vez de dar la cara, se esconde. En el caso concreto de los compañeros de las distintas organizaciones que vienen acampando alrededor de 17 días esperando una reunión donde poder sentarse a dialogar y tratar de encauzar el reclamo, lo único que hace el gobierno municipal es esconderse y querer judicializar la protesta social.
Los jueces del Tribunal en lo Criminal número 3 condenaron este jueves a prisión perpetua a Marcelo Camarero tras hallarlo culpable del femicidio de María Liliana Díaz Benítez, ocurrido hace casi 2 años en Coronel Dorrego. FM de la Calle estuvo presente en la lectura de la sentencia y la escuchamos a continuación.
Por esto y los fundamentos del acuerdo que antecede, el tribunal resuelve. Primero, no hacer lugar a las prioridades articuladas por la defensa de los alegatos del debate oral. Segundo, condenar a Marcelo Fabián Camarero, que además condiciones personales sobrantes en esta causa número 1246 del año 2017. De orden interno 2925 de este Tribunal Criminal número 3 de Patalancal como autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género, femicidio, hecho cometido en perjuicio de María Liliana Díaz Benítez el 8 de junio de 2016 en la ciudad de Coronel Dorrego, partido de mismo nombre, provincia de Buenos Aires, a pena de prisión perpetua, con más las acciones legales y costas del proceso.
El miércoles 21 de marzo, en el marco de la Semana de la Memoria, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba estrenó el documental La Sentencia, crónica de un día de justicia. La historia hace foco en el 25 de agosto del 2016, día en que el Tribunal Oral Federal número 1 dictó la sentencia de la megacausa La Perla al dictador Luciano Benjamín Menéndez junto a otros 42 acusados. Muestra cómo viven ese acontecimiento 6 protagonistas del proceso judicial. Un juez, un fiscal, una defensora, un periodista, una madre y una sobreviviente. Radio Revés entrevistó a Waldo Cebrero, productor del documental.
Y me había quedado siempre la imagen en la retina de algo que no puede salir en los títulos de las noticias, que es ver a personas desviar la vuelta a casa para quedarse un ratito en un juicio que es larguísimo. Durante 6 meses en el juicio UP1 y durante 4 años en el juicio de La Perla, yo veía a familiares de las víctimas que iban o con su uniforme de trabajo, con su ambo, con una bolsita tipo la que se llevaban antes a las cárceles, a llevar galletas, a llevar mate, a llevar cosas para compartir con las personas que durante un montón de meses soportaron el peso de la rutina judicial. 3 veces por semana ir a juicio. Y me parecía que la única manera de contarlo era con imágenes. Cuando vine a trabajar a la facultad lo propuse y Guillermo Iparraguirre, que es el director, le terminó de dar forma de documental, convocó un equipo de 30 personas, casi todos egresados de la ESI, docentes de la ESI, de la facultad ahora, y lo que se hizo fue un trabajo de preproducción impecable. Trabajamos 5 meses antes y sabíamos cuáles iban a ser los movimientos de cada una de esas personas.
Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
www.amarcargentina.org